Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia.
¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Hola, aquí estamos en Teología Sin Vergüenza. Soy Liz, a veces Sofía Divinitrix. Estoy en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos.
Y yo soy Reverenda Sex Albonofrio y estoy en el sureste de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras hoy
a Berla Andrade. Estoy en un pueblito montañoso de Venezuela que se llama San Antonio de los Santos.
Sí, bienvenida. Y aquí estamos en el programa Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Aquí estamos con Berla Andrade, que se une a nosotros desde Venezuela, y le preguntamos a Berla, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no?
Sí, me identifico con una persona sin vergüenza. Si sin vergüenza a estas alturas de mi vida significa ponerme del lado de aquellas, de aquellos, de aquellos que luchan y están a favor de la vida en dignidad, soy una sinvergüenza.
Pues bienvenida. ¿Por qué no hablamos de una vez de esta orientación? Porque cuando hablamos, me contaste de que a veces la gente sorprende que tú identificas como una persona que sigue aprendiendo, que sigue en el camino de aprendizaje, porque ya tienes décadas en el movimiento feminista y también en la teología, eres docente, subrectora, etcétera. Tiene todas esas características que una persona que normalmente estamos, nos dicen como, esa persona ya está, no tiene nada más que aprender, es solo escucharla. Entonces, pero tú no es así, como tú eres una persona que sigue aprendiendo, incluyendo que acabas de escribir un artículo acerca del idioma, el lenguaje inclusiva en la teología. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia como que sigues aprendiendo a esas alturas que dijiste.
Bueno, Alba, como bien has dicho, soy educadora y la educación, que yo prefiero llamar muchas veces formación, es un proceso que acaba cuando la vida acaba. Mm-hmm. Es decir, la formación es un continuum. Y si la formación acaba cuando la vida acaba, y si mi vida no ha acabado, entonces significa que ahora es cuando tengo tiempo de seguir siendo algo que me encanta hacer, que es aprendiz. Es decir, soy una persona en constante formación. Soy una persona con una permanente capacidad de asombro frente a lo que hay que aprender a cada minuto, a cada día. Creo que no me acuesto sin haber hecho inventario de cualquier cosa nueva que haya aprendido en el día.
Eso me encanta porque sabes que mucho escucho de las personas de mi edad y más joven que dicen, ah, no, las personas de las épocas de nuestros padres, abuelas, etcétera, como no van a aprender, mejor esperamos hasta que se muere y ya entre nueva generación. Pero personas como tú siempre me da mucho esperanza, que no es así, como es una mentira que nos dice que no se puede aprender, que no se puede cambiar, que no se puede utilizar nuevos nombres, pronombres, nuevas ideas, nuevas teologías. Y sí, me da mucha, mucha fe y mucho cariño saber que podemos seguir aprendiendo juntos, porque pues en mi época estoy aprendiendo nuevas cosas que tal vez no estaba cuando tú estabas estudiando en el seminario, y cuando las personas menores que yo, que ya inventen cosas o tienen nuevas palabras, conceptos como la teología trans que acaba de salir, como es como, wow, eso no existía cuando yo estaba. Entonces, ¿nos puede contar un poquito cómo llegaste a estar en un programa Teología Sin Vergüenza? Porque tú nos sigues muy regular, nos está en el comentarios, entonces hazte como que tú sigues aprendiendo, pero ¿cómo llegaste a ser en un grupo como las Sinvergüenzas? Que estamos trabajando cosas que no se tocan normalmente.
Bueno, yo soy la primera sorprendida, pero al mismo tiempo que sorprendida, soy muy feliz de haberlas encontrado. En principio, yo debo admitir que hay dos grandes hitos en mi vida en este sentido. En primer lugar, cuando estuve haciendo la maestría en teología, que la hice en una universidad católica, es allí donde me encuentro con escritos de mujeres como, por ejemplo, Ivone Guevara. Y es allí donde recibo de curas jóvenes publicaciones de teología feminista. Curas jóvenes. Imagínate esto. Y luego en mi vida surge otro hito, que es Tepali. Tepali ha sido para mí una luz. Tepali ha sido para mí un oxígeno. Tepali ha sido para mí un hallazgo. Y además de esto, déjame decirte que estuve casada por muchos años. Soy viuda, pero estuve casada por muchos años con un pastor con una visión bastante progresista, que me hablaba de muchas de las cosas que hoy estoy descubriendo y que en aquel momento yo le decía, no, no me hables de eso, no, porque me daba a mí como miedo. Pero esos tres grandes hitos en mi vida, tres que no son dos, han venido a convertirse en la posibilidad de desaprender y de abrir nuevas posibilidades.
Pues cuéntanos un poquito de qué es Tepali, porque hemos tenido muchas invitadas que pertenecen al Red Tepali, pero algunas personas tal vez que nos están viendo no saben qué es Tepali, porque es un red hermosísimo.
Sí, Tepali es una red hermosísima, como tú has dicho, de teólogas, pastoras, lideresas y activistas cristianas, cuya opción fundamental son precisamente las teologías, en plural, las teologías feministas. Y allí estamos, allí hemos optado también, hemos hecho esa opción de vida.
Entonces, saludos a todas las personas de Tepali que nos están viendo.
Sí, y Nina Torres Vidal dice, y hay mucha gente joven que no tiene interés de aprender porque creen tener la verdad agarrada por el rabo. Cuando Alba, tú dijiste así como verla es un modelo a seguir prácticamente de una persona que se niega a dejar de aprender. Y yo soy miembro de un gremio que hay algunas personas que se niegan a aprender cosas nuevas. Entonces casi me dan ganas de salirme del gremio porque no podemos conversar. Se supone que podamos conversar y seguir aprendiendo juntos, pero siempre están aplastando la perspectiva que yo traigo. Y entonces yo en ese círculo me sentí un poco como, bueno, me dio vida unas palabras de Isabel Allende que escuché en un audio en algún lugar donde ella decía, mira, a los viejos déjalo, que eso no hay quien los arregle, mejor vamos a hablar con los jóvenes. Pero yo creo que Nina y yo estamos como en la misma onda de que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con esa apertura de seguir aprendiendo. Y por eso, Alba, me agarré de las palabras que dijiste, personas como tú, porque no todas las personas de la generación de Berla son así. Igual que no todas de la generación de Alba y de Liz o de la siguiente, de la de Mónica y de otras personas así más jovencitas que nosotros, están en esa apertura de seguir aprendiendo, ¿verdad? Tiene que ver más con una disposición de vida que con la edad misma. Entonces, a veces eso tiene que ver, te voy a hacer esta pregunta, Verla, porque tú eres educadora y creo que rectora también. Y estas personas, en mi experiencia, estas personas que se niegan a abrirse a otros paradigmas, tienen una idea muy estricta de lo que constituye autoridad. Mm. Y si se abren a paradigmas nuevos, es como que ya no son el experto y pierden autoridad. Como que hay ellos hacen una correlación en su mente entre autoridad, ya lo sé todo. Porque ya lo sé todo, tengo autoridad. ¿Cómo tú en tu vida interpretas tu autoridad como educadora, tu autoridad como rectora, en balance o en, uh-huh. you know, lado a lado, con la idea de que puedes seguir aprendiendo, incluso de curas jóvenes o de tus estudiantes más jóvenes? ¿Cómo tú vives en eso? ¿Cómo lo entiendes y cómo lo vives?
Gracias, Liz, por tu pregunta y tu inquietud. Bueno, no soy rectora. No. Fui vicerrectora académica hasta hace muy poquito tiempo en una universidad católica, por eso hablé de curas, me tocó, y fue una experiencia bellísima, extraordinaria, una de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida. Tú tienes razón en lo que planteas, pero desde mi perspectiva y desde mi cosmovivencia, como diría Jocabet Solano, conocida teóloga indígena, como diría Jocabet, las cosmovivencias. Esas cosmovivencias lo que me han permitido aprender sobre el ejercicio de la autoridad es que la autoridad surge, aparece en tanto y en cuanto una es coherente y en cuanto y en tanto una sea abierta precisamente a lo que hemos venido hablando, a aprender y a desaprender. Cuando uno actúa no creyendo saberlo todo, no creyendo haberlo agotado todo, entonces es cuando la gente te mira con autoridad. Entonces es cuando la gente cree en tu autoridad. A partir de ese desaprender, de esa disposición a deconstruir, y no solo a deconstruir, porque a veces el fenómeno de la deconstrucción pareciera estar fuera. Yo deconstruyo esto, pero no es posible deconstruir esto o aquello en la medida en que yo misma no esté deconstruyéndome permanentemente. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, wow, like, me tocó el corazón, casi me hiciste llorar. Yo me aguanto aquí un poquito de llorar porque estamos en público, en vivo, pero gracias por esas palabras, porque la idea, ahí añadiste otra capita a esta cebolla, de que no es solamente la disposición de seguir aprendiendo, también está la disposición de desaprender. Y de deconstruir no solamente el conocimiento, sino a nosotros mismos. Eso es un concepto muy, muy poderoso, creo yo. Gracias.
Sí, y como en la... Me parece un sueño, la verdad. Y creo que sí es como funcionan nuestros círculos feministas y pues cuando estamos con personas de nuestro... como de corazón. Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia como mujer en las instituciones patriarcales, porque no solamente iglesias, pero también instituciones de universidades, etcétera. Esa orientación de poder no es lo que hay o lo que está lo más frecuente encontrado, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia como mujer dentro de instituciones, igual la iglesia, las universidades, porque ahí el forma de tener poder y de mostrar poder no tiene que ver en mi experiencia con aprendizaje ni tampoco con desconstrucción, tiene mucho que ver con el patriarcado. ¿Eso ha sido tu experiencia ahí en Venezuela? Porque es así como en mi experiencia. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, evidentemente me he estado moviendo en instituciones patriarcales. a nivel laboral. Y bueno, con todo y que a nivel eclesial de la iglesia de donde provengo, las mujeres tenemos una amplia participación, no deja una a veces de preguntarse si realmente la participación que tenemos las mujeres en las iglesias que lo permiten responde realmente a una convicción antipatriarcal o responde a una postura de comodidad, de que bueno, ahí están las mujeres que lo hagan. Eso es bueno preguntárselo, eso es bueno reflexionarlo al interior de las iglesias nuestras que permiten la participación de las mujeres. La academia es patriarcal, eminentemente patriarcal, cuesta. La academia que tenga vinculación con el aparato religioso es patriarcal, es hija del sistema patriarcal, es hija de los sistemas opresores de los sistemas opresores que nos han caracterizado por siglos. Entonces, ¿cómo puede una negar que no ha estado bajo las presiones y bajo la influencia del patriarcalismo y de la opresión en estos sistemas? No ha sido fácil, pero tampoco debo dejar de reconocer que en esas instituciones en las que me ha tocado desenvolverme, precisamente creo que por la capacidad de querer aprender, de no sabérmelas todas, creo que por esa capacidad, bueno, he tenido el reconocimiento, el respeto, la legitimidad de aquellas, de aquellos, de aquellas con quienes me ha tocado hacer equipo. Por supuesto que cuando he tenido que mostrarme como lo que soy, una sinvergüenza, pues lo he hecho, ¿sí? Sinvergüenza.
Qué bueno, gracias por ese lente adicional de análisis que nos estás ofreciendo, de estar pendiente de que en Puerto Rico decimos, o en mi barrio de Puerto Rico decimos, que no nos vendan gato por liebre, que no nos hagan creer que es que nos están empoderando cuando en verdad nos están abusando, se están aprovechando de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues este concepto de la vida diaria, ese concepto de estar pendiente cuándo es empoderar y cuándo es aprovecharse para poner más tarea encima de las mujeres, pues una persona conocida para mí estaba haciendo este análisis de que los hombres no deberían meterse en la cocina porque la cocina es el espacio donde la mujer históricamente ha tenido poder. Así que si los hombres se meten en la cocina, le están quitando poder a la mujer, porque ese es su reino. Entonces ellos no deben. Es como que lo mismo pero al revés. Lo mismo que tú dijiste, pero al revés, como que, no, yo no me meto ahí, pero no es porque yo sea machista, es porque yo respeto el espacio de autoridad de las mujeres. Entonces no quiero quitarle su poder. Y bueno, ok. Y por el otro lado, esa persona está beneficiándose de la labor que está ejerciendo esa mujer. O sea, no, esto no está desconectado. Entonces, en la academia me vinieron a la mente dos argumentos que aprendí de libros, pero de la experiencia de las iglesias negras en los Estados Unidos. Un libro que leímos en una de nuestras clases, que yo no sé si fue una de las clases que Alba y yo tomamos juntas en Nashville, pero el libro se llama Si no fuera por las mujeres. Y ese libro argumenta, ¿cómo que las iglesias no le dan espacios de poder a las mujeres? Claro que las mujeres tienen poder. Y el libro está basado en entrevistas que le hicieron a mujeres afroamericanas en sus iglesias de cómo ellas ejercen su poder. Y aunque ellas no tienen puestos de poder visiblemente en las iglesias específicas que entrevistaron, porque hay que hacer, ¿verdad?, la salvedad de que hay iglesias que sí hay mujeres que son pastoras, que son obispas y que sí tienen puestos de autoridad, entre comillas, con título, quiero decir, las comillas para mí significan eso, con títulos. Pues estas mujeres tenían puestos de autoridad sin títulos porque la manera que ellas ejercen el poder es en la cocina. Y de hecho, yo conozco una iglesia en mi pueblo natal de Puerto Rico que es así, que le dicen, en la iglesia presbiteriana las decisiones las toma el consistorio, pero en esa iglesia en particular hay un segundo consistorio, comillitas, que es el que se reúne en la cocina. Y ahí hay conversaciones y lo que esas mujeres deciden, casi siempre el consistorio lo termina decidiendo porque ellas tienen unas relaciones que ellas logran, ¿verdad? Que lo que quieren hacer se hagan. Y estas mujeres en este libro eran así. Y también ellas ejercían su poder mediante sus ofrendas. Si las cosas no iban como ellas querían, pues ellas guardaban su chequecito y le hacían saber, le hacían saber a los líderes. Y no solamente su chequecito, su labor en la iglesia. Era como que tú estás haciendo esas cosas así y eso no es lo que nosotros queremos. Cuando tú hagas lo que nosotros queremos, yo vuelvo a trabajar en la iglesia y yo vuelvo a ofrendar. A eso a mí me sacó el monstruo, leer eso. Porque es cierto, es cierto. Y en la Biblia hay montones de historias de mujeres que tuvieron que darle la vuelta al sistema patriarcal para poder ejercer su poder y ejercieron su poder. Eso es cierto. Pero porque eso sea así, vamos a dejar el sistema como está. Entonces yo me voy y hablo, porque esa clase la estaba dando un pastor afroamericano. Es académico, ¿no? Pero también es ordenado en su iglesia negra. Entonces yo me voy donde la mujerista en residencia del seminario y le digo, mira, yo a mí me molesta mucho este argumento por esta y por esta razón. Entonces ella me da otro libro que dice, sí, aquí están estas otras mujeres afroamericanas que dicen, sí, eso es cierto, pero eso no es lo que nosotras queremos. Hay que hacer unos cambios en las estructuras mismas para que las mujeres no tengan que seguir por siglos y siglos y siglos, que ya llevamos como ¿cuántos? Porque estas historias del Antiguo Testamento que nos muestran estos modelos fueron escritas 800 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, y ya llevamos 3 milenios en ese cuento de que a cuenta de que tenemos poder en estos foros, no vamos a cambiar la estructura. Y bueno, eso para dar ejemplos concretos del concepto que tú nos has dado. Te invito a que reacciones como tú quieras a todo eso que yo dije ahí. Y al público también, que digan qué piensan sobre esos ejemplos y cómo afirman o no afirman o empujan o dan ejemplos adicionales.
Liz, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Lo que hay que horadar es el sistema. Lo que hay que taladrar es el sistema que ha hecho que estemos todos y todes en las circunstancias en las que se encuentra la humanidad en este momento. Para muestra un botón, la situación de pandemia que tenemos, que no es más que el producto de ese sistema que tenemos que horadar, de ese sistema que tenemos que explotar, de ese sistema al que debemos dar al traste. Entonces la vía no es, ¡ay, qué bello que decoramos, qué bella la participación de las mujeres! Sino el tema y la médula del asunto es, hay que taladrar el sistema, hay que derribar el sistema, hay que horadar el sistema.
Pues hablando de ese mismo, me gusta pasar un poquito al tema de género y sexualidad, porque parte de trabajo que hacemos aquí es que estamos intentando a mostrar que no hay una teología queer feminista, pero hay muchas teologías queer feministas. Y tú como persona que has estado en espacios muy ecuménicas, porque eres presbiteriana, pero trabajas en una universidad católica, pues incluyendo con siendo parte de grupos de feministas que algunos de nosotras somos queer, algunas hetero, pero eso de un espacio de encontrarnos con las diferencias y respetar las diferencias y seguir en el camino juntos, pues cuéntanos un poquito, porque de fijo yo estoy segura que pues en la escuela, igual en mi escuela, no nos decía, para mí, por ejemplo, yo soy baptista y estaba segura que las metodistas iban al infierno, las católicas peor y algo más de la cristianidad, pues jamás iban a encontrarse en el cielo. Y igual como las personas homosexuales, no, ni sabía de la palabra trans, pero me explico, nos enseñó para mí de estar vinculado solamente con las personas que estaban exactamente en el mismo estatus, en el mismo religión, todo en sus como carpetas, como aquí está uno, aquí está el otro, y no se mezcla, pero casi toda tu vida está mezclado con personas de generaciones, de religiones. ¿Cómo llegaste tú, en particular, de tu orientación acerca de la sexualidad, la aceptación, la inclusión de las personas queer y trans? ¿Cómo cruzaste tanto para estar aquí con nosotras en una forma como, pues sí, una sinvergüenza? Encantada de ser una sinvergüenza.
Acá en mi país, Alba, tuve la oportunidad de aproximarme a las personas con VIH-SIDA, un organismo ecuménico que en algún momento ha estado trabajando con las personas con VIH-SIDA, Acción Ecuménica. Y allí tuve la oportunidad, por ejemplo, de escuchar a un pastor al que quiero muchísimo, Lisandro Orlov, con sus postulados y con sus planteamientos. Y así como a él, escuchar a un pastor bautista, que en este momento no recuerdo su nombre, homosexual, allí comienza mi proceso de deconstrucción en relación a las disidencias y en relación a la diversidad sexual. Fui aproximándome, fui acercándome, fui empatizando y ahorita voy en dos estadios, vamos a decir así. En este momento de pandemia en el que tenemos una iglesia sin fronteras geográficas, yo asisto de manera virtual a la iglesia ICM en Ciudad de México, perdón, en Puebla. ¿Y por qué asisto allí? Aparte de que pertenezco a mi iglesia acá en Venezuela también, pero asisto allí no por curiosidad, no por morbo, no por farándula, vamos a decir así, sino porque soy una convencida de que a convivir se aprende conviviendo. ¿Y qué mejor que aprender a convivir en el ámbito de las personas con quienes quiero convivir? Es la única manera de aprender a convivir con la diferente, el diferente, las y les diferentes, diversos a mí. Ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Bueno, tendríamos que conversar otra hora. Y ten cuidado conmigo porque cuando me emociono, abuso del tiempo. Ha sido una experiencia muy aleccionadora, muy aleccionadora. Además de eso, te hablaba de otro estadio y es que en ese carácter de permanente aprendiz, soy estudiante en este momento del Diplomado de Estudios Críticos de Género y Teología en la Comunidad Teológica de México, porque creo que en este instante no hay formación teológica completa si no se aborda en esa misma formación la temática de los estudios críticos de género en su diálogo con la teología. Así es que por eso estoy en ambos espacios y créeme que estoy muy satisfecha, muy emocionada y muy desafiada, muy contenta, aprendiendo cada vez más y te voy a decir algo, deconstruyéndome cada vez más, pero perdiendo cada vez más también el miedo a deconstruirme, porque hay que perder el miedo a deconstruirse.
Wow, yo también he estado asistiendo a esta iglesia, la ICM en Puebla, por WhatsApp.
Para pues si mí, quieren unir, porque todos estamos también asistiendo a iglesias que amamos que son lejos, entonces es ICM Libres por Amor, está en Facebook, los puede encontrar, mandamos un saludo grande. Mónica Treveño, que fue la primera invitada de esa temporada, es una de las pastoras allá, entonces saludos a ICM también en Puebla y pues que pueden seguirles y también unirse a los cultos.
Sí, y para mí ha sido un oasis porque aquí en los Estados Unidos mi experiencia ha sido buscando una congregación Es como que, y he hablado esto con otras personas latinoamericanas que viven en la diáspora como yo, ¿no? Acá, que nos identificamos como latinoamericanas o como de nuestro país, pero entonces tenemos unas teologías un poquito que aquí le dicen progresistas o que somos más abiertas a la diversidad, y las iglesias latinas en Estados Unidos tienden a ser más conservadoras, más cerradas, y entonces nosotras como que no encontramos, porque para poder encontrar apertura tenemos que ir a una iglesia blanca, pero entonces no tenemos la parte cultural. Entonces, si vamos a una iglesia donde tenemos la parte cultural, pues no tenemos la teología que compartimos o la apertura a diversas teologías, porque no hay que necesariamente ir a una que uno la comparte al 100%. Yo creo que eso ya ni existe, que una persona esté 100% de acuerdo con la teología de su denominación. Y entonces he encontrado en la ICM Libres por Amor un oasis para poder adorar de otra manera, ¿verdad? Diferente. A mí cuando yo le escucho verla hablar sobre a convivir, se aprende conviviendo. Me vino a la mente la teoría de intersubjetividad que desarrolló o promulgó, hizo un poco más famosa Judith Butler, que yo en mis palabras para aprendérmelo es: nosotros nos hacemos mutuamente en nuestra interacción. Nos formamos, ¿no? En estar interactuando aquí, Alba, Verla y Liz, cada una afecta a la otra de manera que contribuye a la formación de la otra y a la nuestra. Y así es que yo pongo en palabras simples la teoría de Judith Butler, que es una filósofa que me da dolor de cabeza cuando la leo, pero que estoy de acuerdo con ella cuando por fin la entiendo. Y en eso de que tú has intencionalmente puesto tu cuerpo abierto a deconstruirte y en convivencia con personas diferentes y con muchas teologías diferentes. Cuando hablamos de género y sexualidad, haciendo un poco de teología queer, yo lo asocio con xenofilia, que me vino a la mente como un concepto teológico gracias a un escrito del profesor Dr. Luis Rivera Pagán, y poliamoría, que es un concepto de vida que aprendí de mi compañera del alma, Alba, pero que también puedo usar como una categoría teológica. Cuando yo uno los dos conceptos, ¿no? A mí el ecumenismo, las relaciones interreligiosas y la exposición a la diversidad de teologías y de géneros y de orientaciones sexuales, me parece una poliamoría xenofílica. Es un amor a la diferencia. Xenos es de diferente y filia de amor, un amor filial o de hermandad. Y poliamoría de muchos, ¿verdad? Y en ese sentido, y no se me ocurre, ¿verdad? Estoy atando todos estos filósofos y teólogos, Luis Rivera Pagán y Judith Butler y Alba Onofrio y mis propias ideas locas de Liz Valle, pero también me viene a la mente un ensayo de Laura Schneider, que también es profesora en la Escuela de Divinidad de Vanderbilt Divinity School, a quien le damos un saludo porque ellos apoyan también este podcast. La Escuela de Divinidad de Vanderbilt Divinity School en Nashville, Tennessee, donde Alba y yo obtuvimos uno de nuestros grados teológicos. Pues ella escribió un ensayo que se llama La Encarnación Promiscua y habla de cómo la divinidad, al decidir agarrar así cuerpo, ¿no? Músculo y carne y hueso y sangre, ejerció un acto promiscuo. Y cómo la divinidad, al amar a los seres humanos, eso de por sí, el concepto teológico de la encarnación puede ser comparado con el concepto vivencial de la promiscuidad. Y entonces, al hacer eso, ella está delatando cómo la tradición cristiana rechaza la promiscuidad como inmoral, pero tenemos un Dios que nos ha modelado el salir de donde está para promiscuizarse. Entonces ese es el modelo que tenemos para seguir, y Jesús mismo en su vivencia, ¿con quién Jesús andaba jangueando? Él igual jangueaba con fariseos y con saduceos y con gente rica, como andaba jangueando con los borrachones, con los comelones, con las prostitutas, con los que cobraban los impuestos. Él no se encomendaba a nadie, él era un promiscuo también y le daba su amor a todo el mundo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso también, verdad? Así que admiro muchísimo tu forma de vida y gracias por seguir compartiendo todo eso, pero aprovecha y habla de lo que te gusta, que como quiera tenemos 15 minutos, y aunque no podamos seguir por ahí todo el día, 15 minutos nos da para que nos hables de tu pasión.
Yo tengo una pregunta también.
Sí.
Bueno, Liz, entre paréntesis, creo que todo eso que nos has dicho no es más que haber hecho capacidad de abstracción, mencionando a todos a quienes has mencionado, una excelente capacidad de abstracción, de aterrizar todo eso que una teóricamente va conociendo aquí y allá, hay que aterrizarlo en el contexto, porque si no, no tiene sentido, si no, es vacío. Así es que, bueno, yo te felicito por eso. Me preguntabas que qué me gusta, por ahí es la pregunta.
Pues ahorita estabas diciendo que te apasiona muchísimo este tema de la convivencia con diferencias. Y entonces dijiste, y no me cuquen porque si no sigo todo el día. Yo digo, pues sí, te cuqué. Háblame más de tu pasión por convivir con las convivencias.
Bueno, Liz, si hay una necesidad que tiene el ser humano, la ser humana en este momento concreto de la historia, de la civilización, es precisamente el encuentro con la otredad, el encuentro con la alteridad. Por eso yo insisto, y hay una sed dentro de mí por ir al encuentro de la otredad, por ir al encuentro de la alteridad, porque creo que no hay otra forma de contribuir al advenimiento de otro mundo posible. Entre las disidencias y gente de la diversidad, tengo en este momento grandes amistades, mujeres jóvenes. ¿Qué te puedo decir? Experiencias vivenciales que han nutrido y que han enriquecido mi vida. Y creo que solo en esa medida yo podré ir, no solo para mi propia existencia encontrándome con la otra edad, sino es la única manera quienes todavía estamos en la educación, quienes nos hemos asomado a la teología, no hay otra manera de modelar el encuentro con el otro, con la otra, con el otro, como no sea yendo hacia ese encuentro. ¿Cómo puedo yo pretender reflexionar desde la escritura sagrada? ¿Cómo puedo yo ejercer la docencia, pretender el quehacer teológico si yo misma no voy al encuentro de la otredad, si yo misma no voy al encuentro de la disidencia, de lo distinto, de lo raro, de lo queer? Creo que allí hay no solo esa promiscuidad de la que hablaba Liz, sino que también esa encarnación en la diferencia y en la otredad es profundamente subversiva. Uh-huh. Y de esa subversión, pues el mejor ejemplo, también lo ha dicho Liz, es Jesús. Y si es que nos llamamos seguidoras, seguidores de Jesús, ¿cómo es que no vamos a ir al encuentro de las disidencias y de la diversidad?
Pues mi pregunta tiene que ver por ahí, porque creo que ya contestaste la pregunta, pero quiero darte más espacio para contestarlo si quieres. Mi pregunta es para las personas, porque tú dijiste que al principio tenías miedo del otro, de que estaba allá, de lo nuevo, de lo raro, de lo queer, etcétera. Pero ya estás muy metida, pero muy metida en la otredad. Y entonces mi pregunta es para las personas que están escuchando, porque a veces hay personas que son padres de personas queer, o tal vez son familiares, o tal vez son personas que son apenas entrando en esa idea de que podemos ser feministas y también personas de fe. Hay mucho miedo de salir de lo que conocemos, mucho, mucho miedo de decir que vamos a perder algo si abrimos o sí, que abrimos algo nuevo. Las lecturas, pues las enseñanzas que yo he recibido hoy de tu parte, la pregunta es, ¿cuál es tu consejo de cómo seguir aprendiendo, cómo estar abierta? Y uno que aprendí hoy es esta apertura de desconstruir, sigue desconstruyendo no solamente de afuera, pero también de adentro. Y ese segundo, de encontrar, no solamente de esperar a que te llega, pero ir a buscar convivencia con personas que son distintas que uno, con nuevas horizontes de comunidades y personas. Hay otras cosas que podemos hacer, las personas que deseamos ser como tú eres, abierta, conectada, aprendiendo a tu edad, diciendo como, ah, sí, yo sigo agarrando más herramientas, yo sigo ahí en la lucha, en la conversación. ¿Cuál otros consejos tienes para nosotros que estamos deseando, pero tal vez con un poquito de miedo o sin mucha comunidad alrededor que nos empuja para seguir aprendiendo? ¿Cuál es tu consejería para nosotros?
En primer lugar, yo te diría, Alba, que la primera pregunta que una tiene que plantearse es, ¿miedo a qué? Es decir, pasar por un proceso de toma de conciencia acerca de cuáles serían tus miedos. En segundo lugar, ese proceso de toma de conciencia de cuáles serían mis miedos, tus miedos. ¿Qué es eso de la pérdida de la vergüenza? Ya a mi edad no hay miedo a perder la vergüenza. ¿Qué puedo perder a los 63 años? Voy a cumplir este año 64 años. Una pérdida de la vergüenza. Al principio recuerdo que alguien, cuando empecé a aproximarme hacia personas con VIH, SIDA, alguien me preguntó, ¿no temes que piensen que tienes a alguien con SIDA? En aquellos años, te estoy hablando de unos mucho más de 10 años atrás. Pues no, me lo planteé, no tengo vergüenza a que se piense eso, porque habrá las cosas que son ciertas y las que son inciertas, pero creo que está asociado a esa pérdida de la vergüenza. ¿Qué van a pensar si yo me vinculo con? ¿Qué van a creer de mí si me vinculo con tal? Bueno, creo que otra vez tengo que nombrar a Jesús. Creo que Jesús perdió la vergüenza, todo eso. Es el modelo de pérdida de la vergüenza. Es el modelo de echar a la espalda los miedos, de dar al traste con los miedos y la vergüenza. Porque es tan importante el ser humano, la ser humana, tan importante que lo demás cuelga, lo demás carece de sentido. En todo caso, el centro es la vida en plenitud y la vida en dignidad, que según el discurso que profesamos desde nuestras teologías cristianas, es el que nos desafía a tener coherencia y cohesión, a no seguir llevando una vida fragmentada, porque llevamos vidas fragmentadas muchas veces en nuestras instituciones religiosas. Una cosa pensamos, una cosa decimos, otra cosa sentimos y otra cosa hacemos, porque venimos de una escuela y de un sistema educativo que nos fragmentó. Entonces, de lo que se trata es de un intento de unificar el ser, unificarnos como unidad para poder dar espacio a la coherencia, a la unidad de pensamiento, de sentimiento, de decir y de hacer. Yo no sé, Alba, si logro explicarme.
Sí. Wow. Sí. Sí, gracias, gracias. Esa es otra capita más de conocimiento que nos añade el trabajar en contra de la fragmentación del ser. Así que le hacemos la última pregunta a Berla. ¿Cuáles son esos recursos que nosotros llamamos sabiduría ancestral, esas personas a quienes tú una y otra vez recurres, de donde sacas la sabiduría que tú llevas, ¿verdad? Añades, expandes, pueden ser personajes históricos, personajes bíblicos, personajes de ahora, personajes teólogos, pueden ser teólogos, filósofos, personas de tu familia.
Yo me voy a, para esta pregunta, conectarme con la vida. Y mis ancestres son mi madre, a quien no conocí, pero de la que tengo un retrato hablado que la gente me entregó, la gente que la conoció, ¿no? Es mi abuela, que fue la madre que tuve, es mi abuelo, es mi padre, es Tomás, el hombre con quien compartí 34 años de vida, han sido mis maestras, han sido mis maestros, mis profesores, porque cada persona que la vida pone en mi camino siempre deja una luz y siempre deja una huella y siempre deja una pauta y una ruta a seguir. Pero ese grupo de personas en particular para mí son mis ancestres. Para mí son la fuente de la que me nutro. Y es, aunque parezca un lugar común, Jesús. El discurso de Jesús es esencialmente, imprescindiblemente vital para mí.
Verla, ¿en qué institución es que tú das clases?
En la Universidad Bolivariana de Venezuela en este momento.
¿Y ahí dan cursos en línea?
Sí, allí dan cursos en línea.
Yo quiero estudiar contigo.
Sí. Estás invitada, gracias. Allí estoy trabajando dos cosas que se llaman pensamiento político latinoamericano y caribeño con estudiantes de pregrado y con estudiantes de posgrado. Estoy empezando a trabajar pensamiento pedagógico en América Latina y el Caribe. Wow. Están bienvenidas, además.
Gracias.
Gracias. Y te pregunto esto porque ayer alguien en la audiencia nos preguntó dónde podía ir a estudiar teología feminista o teologías feministas. Entonces, ahí esa es una opción. Vanderbilt Divinity School es otra opción. El Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde trabaja Agustina Lubis, es otra opción. También Tepali es una opción para educación informal. Y claro que también sí. En la...
Tiene una escuela feminista, tiene toda una escuela, Tepali. Exacto. También tenemos la Comunidad Teológica de México, donde Marilu Rojas, que estaba aquí, también enseña.
¿Y dónde trabaja Katia?
En la Escuela Ecuménica de Costa Rica y también tiene... Pues hay muchas, la verdad. Debemos hacerte una lista porque realmente hay muchas. Tenemos que encontrar nuestros caminos juntos. Pero Berla, muchísimas gracias por pasar esa hora con nosotras. Estamos tan, pero tan agradecidas de tenerte ya en un episodio, además de los comentarios que nos acompañas. Gracias, Berla.
Gracias, Berla. Gracias, mundo.
Gracias por escucharnos. Comparte tus ideas y tus historias con nuestra comunidad en Facebook o Instagram usando el hashtag LasSinvergüenzas.
Síguenos en las redes sociales, @teosinvergüenza, en Instagram y Facebook, y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Comparte este episodio con alguien a quien amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast.
Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otro teólogo sin vergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras?
¡Sí!
¡Sí, sí, sí!